Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bendiciones, ¿cómo están, sobrinas y sobrinos? Este es Nada Más por Convivir. Está aquí su tío consentido, Julio Patán. Ya ven que tengo la mala costumbre, la maleducada costumbre de los domingos como hoy sacar a la gente de su, pues de su día de guardar y ponerla a chambear. Así es uno. Por eso luego no nos quieren, ¿verdad? Ahora, eso es bueno para ustedes que nos escuchan. Siempre tenemos en este espacio, pues, gente extraordinaria, y hoy es otro día de esos. Tengo en las manos un libro que habrán visto ustedes ya circular por ahí seguramente, que se llama Confesiones desde el exilio EPN. Pues sí, es un libro de el muy connotado periodista Mario Maldonado, lo habrán leído en el Universal, colega aquí en el Heraldo, en la radio y en la televisión, en fin. Un hombre pues muy, muy solicitado por sus siempre agudas e informadas percepciones, que hizo algo que nadie ha podido hacer, y es conversar, entrevistar a un tal Enrique Peña Nieto. Ya saben ustedes que el presidente Peña, cuando no se pone de el traje de hillbilly para ir a comer a un restaurante japonés en Nueva York, pues dedica sus días a estar, hasta donde sabíamos, en Madrid. Ahora me he enterado de que también en República Dominicana, es una de las cosas que nos cuenta Mario, pues en una, no sé si llamarlo un exilio, ¿verdad? Pero creo que sí, que la palabra que usa Mario es adecuada, en un exilio que lleva ya la casi totalidad del sexenio. Bueno, pues Mario pudo platicar con él. ¿Qué nos ofrece en este libro Mario? A ver, sí, desde luego, el peso testimonial del libro, pues no hace falta explicarlo, es enorme. Pero más allá de eso, yo, mi querido Mario, quería empezar justamente por ahí. Creo que a partir de la voz de Enrique Peña Nieto, de las conversaciones contigo, nos ofreces de entrada una radiografía del periodo de Peña Nieto, incluso de lo que vino antes y de lo que vino después del sexenio. Querido Mario, bienvenido. Esa era tu intención.
Mi querido y admirado Julio, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, por permitirme platicar con todos, con todo tu público, y por tan generosa presentación. Sabes que te estimo mucho, y vamos a entrarle al tema. Mira, yo originalmente, así, mi premisa para hacer este libro era el pacto con López Obrador. Yo, en unas reuniones que tuve con previamente con gente cercana a Peña Nieto, pues se me ocurrió ir a pedirle yo personalmente entrevistas de primera mano, en primera persona, y que me respondiera una serie de cuestionamientos. Ahora sí lo respondió con todos los detalles y con todo lo que él, lo que uno esperaría a lo mejor como opinión pública o como periodista. Esa es otro, es otra discusión. Yo creo que dijo muchas cosas explosivas, no solo durante que tiene que ver con su administración como presidente de la República, pero antes como priista, que creció en el grupo Atlacomulco, que escaló en la estructura del PRI, sí, bastante rápido, y después se convirtió en gobernador y después saltó de allá a la presidencia, y también lo que le siguió a la presidencia de la República, que fue este autoexilio, exilio. Hay quien me dice, bueno, pues se fue más bien huyendo, ¿no?, de México. Yo creo que no tan así, pero sí buscó refugio en otro De México y del presidente López Obrador. Pero mi intención original era ir a preguntarle cosas que todos los mexicanos y los periodistas nos hacemos, y creo que una de las más relevantes era esta: si pactó o no con López Obrador. Ya de ahí yo decidí hacer un libro que no biografía propiamente, es un trabajo periodístico, pero sí me interesaba abordar, ahondar más en el personaje de Peña Nieto, porque es un personaje muy polémico, es un personaje muy mediático, pero que con todos los claroscuros, que yo creo que definitivamente más oscuros que claros en su vida política y personal, con todo y todo, es uno de los políticos, creo yo, más relevantes de nuestra época reciente. Y cuando digo más relevantes, no es porque sea más inteligentes y más buenos políticos y líderes, no, pero le tocó regresar al PRI, a la presidencia, después de 2 años de alternancia del PAN, luego le abrió la puerta a la izquierda o a lo que representa a Morena y al presidente López Obrador, consiguió lo que ninguno de estos viejos políticos del grupo de la Conjunto logró, que fue ser gobernador y luego presidente. En fin, me interesaba indagar más, ahondar más en la historia política y personal de Enrique Peña Nieto.
Fíjate que sí, y yo creo que lo hiciste muy bien por varias razones, pero la primera, Mario, es que, a ver, hay una especie de lugar común flotando por ahí de que Enrique Peña Nieto fue como el presidente frívolo, más allá de las acusaciones de corrupción, luego vamos para allá, ¿no? Pero contra su sexenio, que desde luego que tiene motivo, más allá de eso se dice el presidente frívolo, como si fuera un tipo guapo, bien vestido, mujeriego y superficial, que quién sabe cómo llegó ahí. Bueno, el personaje que tú alcanzas a retratar no es ese, Mario. Es decir, no es que le estés quitando sus vicios a Peña Nieto, digamos, pero hay que entender que fue un político de gran habilidad, como dices tú, de gran capacidad para comunicar y para comunicarse, es decir, con gran capacidad de empatía, casi me voy a atrever a decir, muy hábil en la operación política. Yo creo que nos enseñas a no subestimarlo, ¿no?
Fíjate que sí. A ver, sigue siendo un personaje frívolo y esa es parte de la, digamos, de mi percepción que yo tuve en esta serie de encuentros, primero y luego entrevistas formalmente, que sin duda alguna, que subestimó muchas de las cosas importantes que ahorita le vamos a entrar, supongo, a los temas de crisis y de escándalos de su sexenio, y que por lo tanto eso lo llevó a tener a acabar su gobierno con una de las más bajas aprobaciones que se recuerden en México y en el mundo en términos de aprobaciones presidenciales. Entonces él cometió muchos errores por este asunto superficial y frívolo. Sin embargo, como bien lo dices, eso fue un personaje hábil que, entre otras cosas, se le fueron alineando las estrellas, como se dice, en términos de estar en el tiempo y en el lugar adecuado entre la clase política para ir creciendo, pero él fue un político hábil. A ver, yo empiezo diciendo que él tiene de alguna manera la política en la sangre, porque su papá y su abuelo fueron políticos y llegaron a tener posiciones relevantes en el Estado de México. Después él empieza con todo este asunto, empieza a crecer en la estructura política del Edomex, que por años y años el Grupo Tlacomulco fue muy poderoso y controló la política mexicana, ¿no? En realidad. Entonces, él yo creo que vio desde entonces la posibilidad de crecer, de ser gobernador. Tuvo padrinos como Arturo Montiel, y muy cuestionados por corrupción y por muchas cosas, pero fueron sus padrinos: Montiel, Choy Fett, César Camacho, incluso los del Mazo, ¿no? El del Mazo abuelo, papá. Entonces, todos estos viejos políticos, pues terminaron enseñándole entre mañas y mañas de la vieja política, pero también estrategias que a él, entre lo político que digamos, entre lo que tomó en términos de experiencia política de ellos y lo que él, con su personalidad, con su empatía. A ver, yo no sé si le queda muy grande la inteligencia emocional que describe uno de sus cercanos, pero más bien se refiere al tema de saber comunicarse y de saber comunicar lo que quiere con palabras y con gestos. Y eso, a ver, lo convirtió en un sex symbol, ¿eh? A ver, de que el peinado, que si se vestía bien, que si andaba con la gaviota, que si era mujeriego, que si era el papá viudo con hijos, que estaba guapo. A ver, eso ciertamente fue frívolo, que por cierto eso habla mucho de nuestra democracia y de cómo no está todavía muy sólida para elegir ese tipo de candidatos y presidentes o convertirlos en presidentes. Pero él aprovechó todo esto para capitalizarlo, porque finalmente en la política, a ver, tenemos hoy a políticos que con jingles, que con canciones pegajosas quieren ser presidentes, ¿eh? O sea, yo nada más lo dejo ahí de por medio. Y después él se da cuenta que además de todo eso, pues puede tener aliados, ¿no? Los aliados quieren son los empresarios, las televisoras, los medios de comunicación y la misma estructura política, que por cierto, él se tuvo que pelear con Madrazo, con Malefabio Beltrones, con todos estos viejos priistas muy hechos en esa política y terminó venciéndolos a la mayoría. Bueno, con el caso de Alfredo del Mazo, su primo, en esa primera ocasión ni siquiera le permitió sucederlo como gobernador porque Dubiel se impuso. Entonces, es decir, sí es frívolo sin lugar a dudas, pero de cualquier manera él logró ir tejiendo y hilvanando su propia carrera política que lo llevó a la presidencia de la República y muy pocos priistas, sobre todo más de esta nueva generación, que aunque haya resultado un fiasco, pues no pueden presumir, ¿no? O no van a presumir, porque el PRI lo que ha pasado es que ha venido a menos y yo no sé si vaya a resurgir realmente como una fuerza política de valor, de peso.
Fíjate que, y por eso te metes tú de una manera muy detallada y muy precisa, a ver, lo que parecía su primer, y lo fue, ¿no? Su primer gran momento como presidente. Luego vamos a ir a otros casos ya mucho más oscuros, ¿no? Pero
más espinosos,
las reformas,
sí.
Claro, las reformas estructurales. A ver, fue un proyecto, si lo podemos llamar así, sumamente ambicioso, no mal hecho en muchos aspectos, en algunos tal vez sí, pero no mal hecho, muy aplaudido en el mundo y que supo consensuar además, pues por lo menos con el PAN y con el PRD. Es decir, para volver un poco al tema anterior, desde luego que es frívolo, pero no solo es frívolo, que eso es lo que tal vez tú nos comunicas muy bien, ¿no? O sea, también es otras cosas. Y ese político de las reformas estructurales era una cosa muy seria.
Sí, a ver, él dentro de todo, y fíjate que me parece legítimo, porque él pues dice, a ver, yo soy expresidente, fui presidente de México, ¿y qué puedo rescatar yo de todo lo malo que ciertamente sucedió y que desde el segundo año pues se vino para abajo mi gobierno y de ahí no hubo más que escándalos y burlas y memes y críticas y baja de popularidad? Entonces él dice, ¿qué hice bien? Este acuerdo político de grandes dimensiones, del cual yo creo que no hay registro cercano, algo como el Pacto por México que logró él con su equipo, pues, y incluso en el libro viene muy explicado de cómo se gestionaban todas estas reuniones, que si en la casa de Murat, que si fue Aurelio Nuño, que si Videgaray, etcétera. Pero sin duda alguna fue un pacto político de grandes alcances que derivó después en esta aprobación de las reformas estructurales de energía, telecomunicaciones, financiera, educativa, no se diga, y muchos ámbitos, y que ciertamente lo ponen los reflectores internacionales. Te acordarán de todas estas portadas del Saving Mexico, del Mexico's Moment, de The Economist, de The Time y de todos estos. Entonces, y además ganaron premios su secretario de Hacienda y demás. Es decir, fueron, yo resumo esto como que pasó del cielo al infierno su administración, porque de haber estado en esas revistas y en esa fama internacional, pues después con Ayotzinapa, punto de quiebra y luego Casa Blanca. Pero él dice, a ver, sacamos estos acuerdos políticos, él se enorgullece de eso, de haber logrado con las fuerzas de izquierda y de derecha, del PAN y del PRD, que por cierto hay muchos de los funcionarios que firmaron ese pacto por México, pues son altos funcionarios de la 4T, ¿sí? Como Pablo Gómez, que era legislador del PRD, firmó el Pacto por México, estuvo de acuerdo con las reformas, y después, pues ahora es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora, y que por cierto, la primera vez que vi a Peña Nieto en Madrid en julio del 2022, lo vi 4 días después de que Pablo Gómez, perdón, fue a la mañanera a hablar 24 minutos, una cosa así, de las investigaciones financieras en contra de Peña Nieto. Entonces, cuando yo le recordaba eso, me soltó una expresión que no sé si viene en el libro, que creo que no me pone, ay Pablo, ay Pablito, algo así como de, pues si tú firmaste el pacto, si eras de los de nosotros, y ahora me estás acusando de temas de transferencias financieras. Pero bueno, de eso se enorgullece, pero fue, digamos, una época dorada. Yo creo que ahí, y eso es percepción mía, porque él no lo refleja tanto, pero creo que en ensimismarse, en ese triunfo de las reformas, de los pactos, de somos imparables, imbatibles, de nueva cuenta y estamos de regreso, se ensimismaron en esa esa creencia de que estaban de regreso y con todo, y descuidaron obviamente los asuntos importantes del gobierno, y bueno, después pasó lo que pasó con Ayotzinapa y el punto de quiebre, de inflexión del gobierno.
Exactamente, que ahorita vamos a Ayotzinapa, pero a ver si estás de acuerdo, tú también hablas de este caso, por supuesto, en el libro. Yo creo que tiene un antecedente, su pésimo manejo del asunto de Ayotzinapa. Yo creo que lo manejó muy mal la crisis, su equipo y él, pero tiene un antecedente, Atenco, ¿no? Eso se nos olvidó porque Ayotzinapa ha como copado, digamos, voy a usar una palabra antigua, los titulares, ¿no? Atenco fue muy grave también y fue muy dañino para su imagen.
Sí, sí, sí. Él lo reconoce. Fíjate que él reconoce que los problemas sociales, porque además su madre es normalista, o fue normalista. Entonces, sí, por ejemplo, el caso de desde Atenco hasta Ayotzinapa, él de alguna manera lo percibe cercano, aunque lo atajó en los dos casos de una muy mala manera. E incluso él habla de otro problema social que según él, que me parece esto interesante, y poniendo un paréntesis, hay cosas que él percibía de cierta manera que hacia afuera, la opinión pública, los medios, los periodistas, e incluso me imagino que su propio equipo no lo percibían de esa manera. Un ejemplo, y cierro aquí el paréntesis con esto, fue de que él al segundo año de gobierno decía que lo querían chingar, tirar, derrocar y mandar a elecciones de nueva cuenta a los políticos y los empresarios, que no se vio hacia afuera, pero él así lo sentía. Pero si quieres, ahorita hablamos de eso. Cierro el paréntesis. Él dice que antes de lo de Ayotzinapa hubo una crisis, se acordarán también, no te acordarás, de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que empezaron a salir a las calles, a marchar, y dice que ahí mandó a Osorio Chong a remangarse la camisa y a hablar con los estudiantes, pero él dice básicamente que él recuerda esos momentos como un movimiento estudiantil, pues casi con capacidades de convertirse, no sé si como algo del 68, él sí mencionó ese ejemplo, a mí me sí. parece que está desproporcionado, pero con posibilidades de crecer y convertirse en un gran escándalo y crisis en su sexenio. Después se terminó de convertir esa crisis de Estado, lo de Ayotzinapa, pero él habla de estos temas sociales y de alguna manera él reconoce que hay que estos se salen de control, o sea que difícilmente, sí. por eso le reconoce tanto a Osorio Chong que haya desactivado entre comillas ese movimiento estudiantil del IPN, porque él dice esas son de pronóstico reservado, esas crisis sociales te estallan y no sabes cómo manejarlas. Y retomando un poco lo que decías de Atenco, este tema previo a Ayotzinapa, que fue el movimiento estudiantil del IPN, y bueno, Ayotzinapa, que ese fue el peor, ¿no? O sea, el peor. Y él cuando habla de que lo querían tirar, derrocar, chingar, porque así usa esa palabra.
Sí.
Él un poco dice, y seguro apela pues al tema de que los medios lo magnificaron, la oposición lo capitalizó muy bien, entonces López Obrador, ¿no? Se lo comieron vivo, y los 43, y dónde están, y Epigmenio Ibarra contándolos todos los días, en fin. Entonces, él en todo este tramado dice, pues ahí como que yo dejé de caer bien en los medios, en la opinión pública, con los empresarios, con parte de los políticos de mi entorno y de los de la oposición. Entonces, ahí él vio como una especie de complot, una conflagración en su contra, y ese fue el punto de quiebre. Después ya con la Casa Blanca ya ni qué decir, porque ya fue el segundo o tercer clavo en su ataúd, en su declive político. Pero sí es este personaje que aun cuando tuvo cerca muchos de estos problemas y estallidos sociales, no supo atajarlos, ¿no? Y un poco su pretexto es decir, es que estos son de pronóstico reservado, no sabes hasta dónde pueden escalar, y bueno, pues le escalaron la mayoría de estos y no supo manejarlos, lo subestimó claramente.
Yo creo que, y fíjate que, y leo lo que tú platicas con él, platicas sobre él, de Ayotzinapa específicamente, casi no se lo reprocho, porque me parece que esas cosas ahí sí, para que veas, muy difíciles de administrar, pero tengo la sensación de que todavía no acaba de asimilar el golpe, es decir, no acaba de entender lo que pasó, no sé si tienes esa sensación.
Sí, mira, porque además, como se reabrió la investigación y como ese fue el punto de quiebre de su gobierno, pues él tiene todos estos sentimientos encontrados, tal vez, porque a ver, reconoce que lo atajó mal, que lo subestimó, e incluso dice, a ver, yo ni siquiera creí necesario en ese momento cuando se estalló esta crisis, pedirle al gobernador Aguirre Rivero, que renunciara, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que ni siquiera él vio el nivel de crisis como para pedirle que renunciara después. Bueno, pues tuvo que renunciar y vino toda la investigación. Mira, él fíjate que con todos es uno de estos políticos pragmáticos, en el sentido de que dice, esta crisis me costó políticamente, personalmente, socialmente, internacionalmente, o sea, fue su punto de quiebre para como terminó el gobierno con una aprobación mínima, pero él es pragmático en el sentido de decir, a ver, mi gobierno sí subestimó, fue un error, pero hicimos la investigación que derivó en la llamada verdad histórica, que tiene hoy a Chucho Murillo Karma, así como se refiere a Jesús Murillo Karma en la cárcel, según él, de forma injusta, pero dice, yo concluí la investigación, o sea, yo la hice, me costó ya políticamente, se concluyó y es la verdad histórica, y es, por cierto, una muy similar a la que hoy tiene el actual gobierno.
¿Ah?
Y si bien entra en detalles de si los jóvenes, de si estaban infiltrados, infiltrados por el crimen organizado, algunos de los jóvenes de Ayotzinapa, habla en uno en específico, si las Fuerzas Armadas o el Ejército estaban involucrados, en fin, todo eso, él dice, pues sí, a ver, es parte de la investigación que nosotros dimos y que concluimos. Entonces, un poco, y aunque se escuche descarado, él dice, es cosa juzgada por mi gobierno. Lo mismo el caso de la Casa Blanca. A ver, se escucha descarado, sin lugar a dudas, porque dices, oye, a ver, no, espérate. A ver, explícanos, el contratista de la Casa Blanca era tu contratista del Estado de México, ¿no? Y luego te hizo esa mansión en Las Lomas, pues cómo, ¿no? Pero un poco él dice, pues también esto me equivoqué en pedirle a Angélica Rivera que saliera a dar la cara por mí, etcétera, etcétera.
Eso.
Pero también él dice, es que esto es las cosas juzgadas, porque la función pública, aunque era mi amigo Virgilio Andrade, pues dijo, me exoneró, y ahora sí que reeditándolo, si ustedes que hubieran hecho, ¿qué quieren que yo haga? Pues si eso ya pasó y ya me juzgó la gente, porque además yo creo eso, porque hay quien me dice, pero es que ¿por qué no te dijo más de Ayotzinapa y de la Casa Blanca y no te reconoció que fue él el casi que el autor de todas estas crisis y de todo lo malo del sexenio? Le dije, yo creo que lo sabe, pero además yo creo que la opinión pública ya lo juzgó, ¿no? O sea, ahora, que le falta que lo juzguen tal vez penalmente o no sé, es otra cosa por el tema de las investigaciones judiciales que este presidente no ha querido reactivar con respecto a Peña. Pero creo que eso le costó tanto que la opinión pública ya lo juzgó, lo llevó a, creo yo, a pasar como un presidente como lo describimos, ¿no? O sea, sin mucho fondo, sin consistencia, frívolo, que cometió muchos errores, que hubo mucha corrupción, y eso, pues así va a pasar a la historia, es decir, más allá de lo que él pueda decir ya con respecto en términos autocríticos de cómo manejó mal esas crisis, creo que la historia ya se encargó de hacerlo, de hacer ese juicio, y la opinión pública durante su sexenio incluso.
Sí, señor. Pues miren, estoy platicando con mi querido amigo Mario Maldonado sobre su libro Confesiones desde el exilio EPN, un libro que deriva de varias conversaciones, incluso entrevistas en forma que tuvo con el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos a tener que hacer pausa porque estos salarios no se pagan solos, hay que dejar que caigan los patrocinadores. Pausa veloz, recaliente la cochinita pibil, abra la caguama, volvemos enseguida, no tardamos.
Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09. Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bendiciones, estamos ya de regreso en este espacio tan gustado en Nada Más por Convivir. Ya llegó la nota que dejan los patrocinadores y ahora viene la sustancia. Estoy platicando desde el principio de este programa con mi amigo y colega Mario Maldonado. Ya les decía yo, tiene un libro bastante recién sacado del horno, diría yo, que es Confesiones desde el exilio EPN, un libro, les contaba por si se acaban de incorporar este programa, pues de pláticas, de conversaciones, incluso de entrevistas en forma con el...
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Presidente Peña, en su exilio hispano-dominicano, vamos a llamarlo así, que derivan en una, yo diría, una muy acuciosa, aguda, pues radiografía de su periodo a cargo de este país, pero incluso de los antecedentes del sexenio de Peña, sus orígenes, su periodo como gobernador, y de lo que vino después, que es lo que motivó el libro. Estuvimos platicando en la primera parte, Mario y yo, pues miren, de la Casa Blanca, de Ayotzinapa, de Atenco, pero mi querido Mario, no podemos olvidar lo que tú ya nos adelantaste al principio de este programa, y es que lo que detonó el libro, digamos, tu motivo inicial, fue el presunto acuerdo entre Peña Nieto y el presidente López Obrador. Él, mi querido Mario, lo niega, y sin embargo tú tienes tus razones para no creerle.
Pues sí, mira, él lo niega como era normal que lo hiciera, digamos, lógico, que él dijera, claro que no, hay un pacto, yo no hice un pacto con López Obrador, solamente lo vi 4 veces y no volví a hablar con él, salvo septiembre del año pasado, donde yo, esa no me la contó Peña Nieto, yo la registré con otras fuentes, donde hubo una llamada muy breve entre López Obrador y Peña Nieto. Peña Nieto lo buscó vía WhatsApp a través de su coordinador de giras, Daniel Asaf. Y básicamente se agradecen que el observador diga que fue demócrata por no meterse en la elección del 2018, que va pegado con lo que quiero contar después, y que a su vez él le dice, pues muchas gracias, presidente, le reconozco esos gestos, un abrazo, que esté muy bien, hasta luego, ¿no? Digamos, una conversación muy breve, pero finalmente una conversación, que se la preguntaron al observador hace unos días, y él dijo, pues sí, hablé con él y me reuní en la transición, no reconoció esta otra, tampoco la negó, pero sucedió, sin lugar a dudas, porque mi fuente estaba allí al lado de ellos, pues. Pero regresando a este tema del pacto, él naturalmente, a ver, dice, no hubo pacto, y al presidente del observador se lo han preguntado, y yo creo que en sus tiempos después de la presidencia se lo volverán a preguntar si es que da alguna entrevista, y lo volverá a negar. Yo creo que hay un pacto implícito, hay un pacto no escrito, y que sí lo reconoce de alguna manera en el libro, en las entrevistas Peña Nieto, porque narra que en el 2018, cuando estaban buscando candidato, que por cierto él decía que tenía dos, a José Narro y a José Antonio Meade, y decidió por José Antonio Meade porque supuestamente era el que transitaba entre los priistas y los panistas, finalmente fue un funcionario transeccional, ¿no?, que fue de los gobiernos del PAN a su gobierno, al del PRI, y entonces él dice que se decanta por él, y que bueno, entonces lo deciden, viene el no acuerdo con Anaya para que uno decline por otro, luego viene todo este tema de si Carlos Slim, ¿no? Porque eso fue real, que los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios dijeron ya desesperadamente, por favor, que Carlos Slim, a ver si acepta una candidatura. Y él, fíjate que de alguna manera también me parece, pues un tanto de forma ingenua, él sí va a hacer esas labores, aunque no lo reconoce, pero a mí me lo comentaron fuentes también muy directas y cercanas a eso, en esos momentos, que efectivamente él se lo dijo por no dejar a Carlos Slim, y Carlos Slim claramente nos dijo, es una locura, imposible, ¿no? Pero bueno, sucedió todo esto, y él dice, narra ahí en las entrevistas, o más bien me responde en las entrevistas, que en el 2018, en el pleno proceso electoral, él sabía que la elección estaba perdida, y que se lo comentaba de esa manera a los grupos políticos cercanos, a su gabinete, a sus cercanos, y les explicaba por qué, ¿no? Por los puntos que llevaba de diferencia al López Obrador en las encuestas, porque ya lo había intentado y había estado cerca, bueno, el 0.56% famoso de Calderón, ¿no? Bueno, claro. Con Peña Nieto, hablando de por qué es un político relevante, nos guste o no, de la época reciente, fue porque él le ganó al López Obrador, ¿eh? Le ganó en el 2012 la presidencia, o sea, con todo y todo, y no estuvo tan cerrada como con Calderón. Entonces, ese es otro de los, pues nos guste o no, de los logros de Peña Nieto como político hábil, con la ayuda de quien sea, de los medios, de las televisoras, del peinado, de la figura de sex symbol, lo que sea, le ganó al López Obrador. Pero entonces él dice, estaba perdida en la elección y yo lo que hice fue no meterme. Sí. Y dice, me recriminaron muchos políticos cercanos a mí y los empresarios que tenía que hacer lo imposible por evitar que llegara López Obrador a la presidencia. Y yo lo que les decía es que esta locomotora ya no se puede parar, ¿no? Y, y él lo explica de forma pragmática, por eso digo que creo que son estos políticos pragmáticos, que puede pasar por cínico también, ¿no? Pero él decía eso. Entonces, ahora sí que, ¿qué querían que hiciera? Porque redita, creo yo, el ustedes qué hubieran hecho de la Casa Blanca cuando sale a hacer mensaje a hablarle a los mexicanos. Él me dice en la entrevista que le comenta a los empresarios y a los políticos que lo presionaban para que se metiera de lleno a la elección del 2018, que le respondió, ¿qué querían que hiciera? Si ya estaba perdida la elección desde la campaña. Entonces, ahí es donde a mí me parece que reconoce el pacto no escrito, porque él no se metió, le abrió una puerta para que pasara caminando, como pasó arrasando, más bien, López Obrador con los 30 millones de votos con los que ganó.
Fíjate, y luego, pues, el caso de Ricardo Anaya, ¿no? Que, pues, ya sabemos lo que sucedió. Pues, también uno no se pone complotista, pero sí dice, híjole, fue como muy oportuno, ¿no?
Sí, yo creo que, sin duda alguna, fue parte de este acuerdo no escrito entre ellos para, pues, para quitarle de encima a uno de los candidatos que, por lo menos, aunque quizá no con demasiadas posibilidades de realmente pelear la presidencia, por lo menos le hacía mucho ruido, ¿no? Porque era de estos que, ¿te acordarás que hasta le ganó en los debates a Beltrones cuando eran los presidentes de los partidos? Y de ahí se convirtió en una figura, Ricardo Anaya, una figura potente por la juventud, por cómo elaboraba en propuestas, en discursos, por cómo era elocuente, pues, finalmente. Y sin lugar a dudas, tiene algo que ver eso. Y también yo lo cuento en el libro a partir también de cosas que se escribieron en ese momento. Anaya le subió mucho el volumen, déjame decirlo así, a las críticas al gobierno de Peña, porque le pregunté, yo voy a investigar, porque esto no va a quedar impune a Ayotzinapa, a la Casa Blanca, y si tengo que meter a la cárcel al presidente Peña, lo voy a meter. Entonces, cuando se le subió ese nivel de volumen, yo creo que también ahí fue la segunda o tercera llamada para Peña Nieto, decir, bueno, pues está claro yo con quién tengo que estar, de qué lado de la historia me quiero poner, y qué es lo que tengo que hacer para ir alejando a este personaje de esa ambición presidencial. Yo creo que sin lugar a dudas jugó esa persecución judicial contra Anaya en contra del panismo y de estos grupos políticos, y a favor del López Obrador, y creo que es parte de ese pacto no escrito entre ellos dos.
Sí, además dices una cosa que también a mí me parece muy significativa, dices, a ver, hablando con él, no tuvo una mala palabra para López Obrador, ¿no? No es que aceptara haber formado un pacto con él ni nada, pero tú dices, solo habla bien de él. Bueno, pues el López Obrador también solo habla bien de Peña, ¿eh?
Sí, eso parece. Mira, los únicos calificativos que le puso en su libro Adiós, que también edita, por cierto, Planeta, del presidente López Obrador, ahí sí le pone algunos calificativos a Peña, un poco minimizándolo también, ¿no? Como político, como este líder político. Pero de ayer en fuera no, puros elogios. En ese sentido, yo creo que Peña genuinamente lo respeta, y tan lo respeta que en una de estas charlas que tienen en la transición, ya que una vez es presidente electo López Obrador, una de las más íntimas que cuenta Peña Nieto, que se supone que fue la última antes de que se autoexiliara, fue en su departamento de Tlalpan, donde estaba su esposa. Entonces él narra de, ya sabes, desde que servía la comida, de qué comieron, y que cada que se paraba Beatriz Gutiérrez Müller a servir, pues él se paraba. Eso, porque esas son sus formas, ¿no? Porque es muy, muy priista, tiene muy arraigado todos estos temas de caballerosidad de los priistas de la vieja escuela, en fin. Y entonces, en esta reunión con el presidente electo y con la esposa, termina López Obrador llevándolo a donde quería, me parece, con respecto a ver, dime de qué me tengo que cuidar y de quiénes, porque aquí está mi esposa y necesito que me lo digas, que me lo reveles. Y yo creo que después de tanta insistencia, le reconoce Peña Nieto, le dice, pero es que usted es un político de tanta experiencia, que yo qué le puedo decir, si usted ha recorrido el país, ha intentado ser candidato dos veces, ya se convirtió en presidente, casi que yo, ¿qué consejo le puedo dar? Además, soy más joven, ¿no? Finalmente lo lleva a su esquina, y ahí le dice, bueno, a ver, si me pregunta, pues quizá debería cuidarse de algunos de sus amigos de Monterrey, de los empresarios, que dicen ser sus amigos y que bueno, pues terminan traicionándolo, ¿no? Y él habla de un caso específico después, no sé si se lo comenta ahí mismo, yo supongo que sí, pero en la entrevista me lo dice, de cuando eligieron al Bronco, ¿no? Se supone que los empresarios estos poderosísimos del Grupo Monterrey o del Grupo de los 10, pues fueron a decirle que iban a apoyar a la candidata del PRI, a la candidata de Peña Nieto o del partido, y terminan apoyando al Bronco, entonces pues terminan volteándole bandera, traicionándolo, y entonces él se queda como con ese mal sabor de boca de que los regios no cumplen, ¿no? Y son muy poderosos. Y yo no sé si después le tomó la palabra y después se fue así contra los empresarios, pero claro. Esa es una de las recomendaciones que hace. Pero aquí lo que te quiero decir, además de este tema que me parece revelador, me parece que ahí él le reconoce genuinamente que es uno de estos políticos que... pues que hay que cuadrarse porque son muy hábiles también, ¿no? Y él reconoce dentro de su habilidad y política que no tiene las alturas de miras que tiene López Obrador o los alcances, ¿sí me explico? O sea, sí, sí. Creo que genuinamente lo respeta mucho como líder político y social.
Fíjate que sí. Y luego respeta mucho, y para allá quería ir yo, Mario, porque dedicas una buena parte del libro a ese tema, al entorno de Peña Nieto, ¿no? Te leía yo, bueno, y leía lo que te decía el presidente Peña, el expresidente. O sea, bueno, a ver, otra vez, ¿no? Dentro de las cosas que sí hay que saberle reconocer, porque hay algunas, pues supo rodearse de algunas personas muy competentes también en la operación política, ¿no? Que luego lo metieron en problemas en algunos casos, pero que también le fueron de una enorme utilidad, ¿no? Y yo empezaría, si quieres, vamos personaje por personaje, pues por Luis Videgaray. O sea, el retrato que haces de Videgaray, y espero que esto se entienda como un elogio, es un verdadero maquiavelo de la política mexicana. O sea, es un operador muy hábil y puede ser un negociador muy rudo, además, ¿no?
Sí. Yo creo que eso lo hizo bien Peña, aunque después creo que se desentendió de todo el poder que les dio a todos estos grandes operadores. Y entonces eso creo que tuvo dos efectos. Uno, que él perdió el control del gobierno, de la presidencia, muy rápido al inicio de su sexenio. Y por el otro lado, generó personajes con tanta fuerza, con tanta potencia, que todos se sintieron presidenciales desde el día uno. Sí, entonces, sí. Eso le generó muchos problemas al interior del gabinete y por lo tanto del gobierno, porque uno le decía una cosa y otro otra con respecto a cómo atajar un tema como el caso de la visita de Donald Trump, donde Osorio le decía, no lo recibas, Videgaray ya viene volando, él, pues, ¿qué hago? Ya lo tengo que recibir. Y pasó también lo que pasó con esa crisis, que él dice que le costó entre 10 y 15 puntos de popularidad, son sus cálculos.
No sé si es un poco excesivo, ¿no? Pero sí.
Yo creo que es excesivo, pero él lo ve como un punto de quiebre y que además también le generó problemas de relaciones con los Clinton, con Barack Obama. Sí, sí. En fin, interesante. Pero sí, a ver, Luis Videgaray, sin duda alguna, es el poder detrás del trono. Fue durante... incluso mira, desde su sexenio en el Estado de México, desde la transición, él fue el que empezó a armar el gabinete, a buscar a Lozoya para traerlo a México, articular toda la estructura del equipo de Peña, el cercano, en fin. Y después él confía también mucho en Osorio Chong, a quien conoció en estas con Agos, en estas reuniones de gobernadores, y lo vio muy hábil, porque a ver, además Osorio Chong, con todo y lo rudo que es y de semblante y de formas, pues es también un operador hábil en términos políticos, ¿no? Como el ejemplo que mucho, del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, yo creo que esos eran los dos claves, pero cada uno tenía un perfil. A ver, Osorio Chong era el que se fajaba, se remangaba, iba a meterse a los lados, era el rudo y por lo tanto el que manejaba a su antojo la política interna, el CISEN, sí. Todos estos aparatos de investigación y Pegasus y en fin, ¿no? O sea, es la verdad. Y Videgaray era el maquiavélico, sin duda alguna, pero digamos el que era el inteligente, el que hacía la política económica, la financiera, hay que hacer estas reformas, las relaciones internacionales. O sea, él gestionó todo esto del Mexico's Moment y del Saving Mexico, por supuesto, ¿no? Luis Videgaray. Digamos, era el genio con todo y la maldad que eso puede tener intrínsecamente, ¿no? Este tema de maquiavélico.
Sí,
y,
sí.
Y tenía el perfil de Aurelio Nuño, que era el más académico,
eso,
el que se sentaba a redactar discursos, el que arrastraba la pluma para hacer las reformas, los textos de las reformas, para ir a negociarlos. Sí, me explico, pero más con un perfil académico. Y luego tenías al amigo verdadero de la infancia, el de las juergas, el del golf, que Luis Miranda, ¿no? O sea, el amigo este que ni fu ni fa, porque no es un buen político, no hizo nada bien en la Secretaría de Desarrollo Social, pero era gran amigo de Peña, ¿no? Era el que llegaba y los whiskies y a las 12 de la noche y le hablaba bonito o le hablaba como le hablan los amigos, como nos hablamos los amigos, pues. Entonces, tenía todos estos perfiles, pero todos con mucho poder y que bueno, pues yo creo que esas pugnas internas también le hicieron mucho daño y él no supo manejarlas. O sea, él también da la impresión de que dijo los pactos, las reformas, casi que yo ya hice mi gobierno, ahí se ven, vamos a pasárnosla bien, a viajar, a tener nuestras reuniones, reuniones sociales, y ahí empezó el tema más frívolo, yo creo, que terminó perjudicando su gobierno, pero sí tenía las figuras de su entorno muy 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 presentes y muy claras, y que después ya no sabe él cómo manejarlas cuando viene la sucesión, porque si me preguntas hoy cómo se lleva con Videgaray, creo que no se lleva prácticamente nada, aunque no acabaron peleados. Con quien sí acabó medio peleado fue con Miguel Osorio Chong, porque él quería ser candidato y pues no le abrieron la puerta. Con Aurelio Nuño ya a épocas más recientes empezó a tener un poco más de comunicación. En una de las reuniones que tuve con él en Madrid me decía, ya no tengo que ir porque voy a cenar con Aurelio, pero digamos que tampoco era de que acabó el gobierno, se desaparecieron todos, y él se fue a España y luego a Punta Cana, y todo el mundo se desapareció. Pero creo que le costó también entregarles tanto poder que ya después no supo manejar, y luego la elección del candidato del PRI a la presidencia para el 2018 fue un desastre que terminó peor todavía con ese grupo político interno, con ese grupo más cercano a Peña Nieto.
Fíjate que te iba leyendo, hablando de estos personajes que estás ahorita semblanteando, digamos, brevemente, yo decía, bueno, hay uno o dos de esos que aguantan, no sé si decirte un libro, ¿no? Pero sí un retrato a fondo, ¿no? El propio Osorio Chong, tú lo que cuentas ahí es que Peña, con este pragmatismo que sí lo distinguía, pues lo que nos hace entender, Mario, pues es que supo entender que tenía Osorio muchas cosas que él o Videgaray o Nuño no tenían. O sea, sí, el político, lo describes muy bien, el que se arremanga, ¿no? La imagen de Osorio Chong arremangado en el sexenio de Peña, pues es como emblemática. O sea, cuando había que irse a la rifar, el que aparecía arremangado era Osorio, y lo sabía hacer. A ver, ese sí es como un político, pues mucho, a ver, vamos a usar este término, lejano a los tecnócratas, digamos, que llegaron después a México, ¿no? No sé si estás de acuerdo, se parece en ese sentido más a los priistas de vieja guardia, ¿no? Aunque en realidad es bastante joven Osorio Chong, es como priista de vieja guardia, ¿no? Hábil para la política callejera, rudo cuando lo tiene que ser, en fin, un personaje bien interesante, ¿no?
Sí, Osorio Chong, que de pronto nosotros vamos más con Videgaray, que sin duda alguna da para un libro, claramente, porque además Videgaray, fíjate que esconde más secretos que yo creo que ninguno. O sea, es más místico, es más de estos políticos que hicieron todo y que se sustrajeron de la escena pública y que después ¡pum!, desaparecieron, pero él Videgaray tiene tantos secretos que en una investigación muy a detalle se podría hacer un buen perfil, semblanza periodística de Videgaray. Pero bien dices de Osorio Chong, que ese es más político hecho a ras de tierra, este político que además también tiene su historia en el Grupo Hidalgo, como un liderazgo de ese grupo político de los rudos, ¿no? Porque pues el Grupo Hidalgo también es Jesús Murillo Karam, Osorio Chong y varios otros de estos periodistas prominentes que tuvieron cargos y responsabilidades muy importantes. Entonces Osorio Chong además lo describen sus cercanos como uno de estos políticos que aprendió bien el oficio, que le entendió bien a la política, pero que además es inteligente, o sea, así como que muy calladito y todo, muy arremangado, pero inteligente en términos de estrategia, ¿no? De estrategia política. Ahora, a veces con formas que son también muy cuestionables, ¿no? Como estos temas del espionaje y demás, pero sin duda alguna es un político inteligente, y claro que Peña Nieto sabía que todas estas cualidades, vamos a decirlo así, para articular políticas, sí, o para estar en un gobierno que tenía Osorio, Videgaray, Aurelio, él no las tenía claramente Peña Nieto, ¿no? Y se las delegó y delegó mucha responsabilidad, pero yo creo que fue un sexenio interesante también en términos de los liderazgos, de las figuras políticas, sí, porque además muchas de estas, como dijimos, tomaron luz propia, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que sucede hoy en un gabinete del observador, ¿no? Ahí no hay nadie que pueda tener luz propia, sí, porque sí, lo bajan rapidísimo. Ve a Dan Augusto, ve a Marcelo Ebrard, y así podemos mencionar varios. Allá les dio luz propia y pues hicieron y deshicieron en todo el sexenio.
Pero vaya que sí, ¿no? Oye, fíjate que hay que detenerse en esto, porque tú lo haces y me parece muy acertado. Se hacen muchos chistes, ¿no? Sobre, no, pues mientras nosotros estamos aquí jodidos con la cuarta transformación, Peña está jugando golf en España, ¿no? Ya también sabemos que en Punta Cana, ¿no? En República Dominicana, pero bueno, está jugando golf. Bueno, el golf parece un chiste, no es un chiste. El golf tiene una importancia grande, grande en la carrera de Peña Nieto. Es un obsesivo del golf.
Es un obsesivo del golf. Vive para jugar golf ahora, por lo menos en su retiro político y en el exilio. A ver, él jugaba golf desde antes de ser gobernador, incluso. Claro. Como gobernador, pues jugaba mucho. Mira, en el golf hay muchas cosas que a él le gustan, más allá de lo estratégico que puede ser o de lo aburrido, pero son las bebidas, las vistas espectaculares y los lugares espectaculares y la compañía de amigos, sí, de conocidos o de novias o etcétera. Entonces, esa es la vida de Peña Nieto que sí se refleja claramente en este deporte. Y él dice que a pesar de que es un deporte donde, pues, en teoría es estratégico y de mucho pensar, él dice que es distractor. Entonces, que cuando tenía que hacer cosas muy importantes y enfocarse, que prefería colgar los palos de golf para enfocarse. Ahora, seguramente por eso la presidencia sucedió como sucedió, porque cada fin de semana desde Los Pinos despegaban los helicópteros para ir a jugar al Estado de México, a Ixtapan de la Sal o a Los Encinos o a cualquier lugar del país, el golf, ¿no? Entonces sabíamos que Peña Nieto a mitad del viernes, y si es que se despertaba temprano y hacía algo de trabajo, pero los helicópteros despegaban de Los Pinos para irse a jugar golf. Es sin duda el deporte hobby favorito, el que juega casi todos los días en España y en Punta Cana. Y bueno, pues mira, él lo tiene, por ejemplo, Punta Cana, ¿por qué? Porque tiene campos de golf espectaculares, de Jack Nicklaus, de estos campos de golf que además le recomendó Juan Collado, sí, su abogado, que cayó en desgracia muy al inicio del sexenio. Y que, por cierto, este es otro tema interesante, paréntesis de Juan Collado. Él dice que en las conversaciones que tuvo con López Obrador durante la transición, le dijo: yo me quiero quedar a vivir en México, si usted me permite, eso es lo que yo quisiera, de bajo perfil. Y López Obrador le dijo: no hay tema. Después vino la boda de Juan Collado, después lo metieron a la cárcel,
mejor me voy
a investigar a todo mundo. Y entonces él reconoce que ese es un mensaje para él. Y entonces él dice: vámonos, y se va a España por la afinidad cultural y demás, y de lenguajes, etcétera. Y después decide, él no puede estar más de 6 meses en España para no convertirse en un residente fiscal y meterse ahí temas de impuestos. Y entonces tiene que estar 6 meses fuera, y 4 se la pasa en Punta Cana, 2 en otros lugares de Europa. O sea, nada mal, por cierto, pero, ¿no? Pero digamos, decisión de por qué irse a Punta Cana, sin duda alguna, el golf y los campos de golf espectaculares.
Bueno, pues que nos invite. Gracias, querido Mario. Qué gusto platicar contigo. Muchas felicidades.
Con mucho gusto, mi querido Julio. Un abrazo y saludos a todos.
Un abrazote. Bueno, mientras nos invita el presidente Peña a jugar golf a Madrid, escúchenos aquí en Nada Más por Convivir. Abrazos, sobrinas y sobrinos. Gracias, gracias por estar aquí. Lean Confesiones desde el Exilio de don Mario Maldonado. Un abrazote.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Ever Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.